พี่ก
Eso, Egunon, otra vez más, una de estas entrevistas que nosotros solemos hacer sobre temas sociales que nos llevan a diferentes partes del mundo. Dar como siempre las gracias a la 97 Irratia, a la Arroita Mosaspi Irratia y a la Bedi por cedernos este espacio, un poquito de música y empezamos. A principios de este año, si no me equivoco, llegaron tres compañeros de Colombia, huyendo de un acoso incesante que allí les perseguía. Erika, Xiomara y Cristian fueron víctimas allí de falsos positivos judiciales y de graves violaciones de derechos humanos, que claramente venían a responder a su condición de líderes y lideresas estudiantiles. Para que nuestros oyentes entiendan bien esta introducción, Cristian, bueno, antes que nada darte las buenos días.
Vale.
Y preguntarte un poco, para que nuestros oyentes puedan entender mejor, que nos explicases, si puedes, el significado de falso positivo, que es un término que se usa mucho en Colombia, pero aquí, desgraciadamente, bueno, aunque sí que conocemos un poco el fenómeno, no se conoce por ese nombre tanto. ¿Me podrías explicar?
Claro que sí. Hola, buenos días a toda la audiencia, a 97 Irratia. Pues mi nombre es Cristian David Leiva. Y bueno, soy colombiano, soy de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Digamos que para entender primero qué es un falso positivo, hay que decir que es un fenómeno que se viene dando desde los 70s o 80s en Colombia, en donde la fuerza pública, para presentar como a guerrilleros muertos en combate, ha sido, digamos que darlo. Primero ubica territorios, reconoce pues, bueno, los jóvenes de esos territorios y los reclutan y los hacen pasar como guerrilleros después, los reclutan a través de formas de trabajo. Hay, digamos, una cifra interesante y es que de entre el 2002 y 2010, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, órgano que sale del proceso de paz con las FARC, determina que la mayor cantidad de falsos positivos se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el periodo de 8 años, la cifra que hace unos cuantos meses sacó la JEP dice que son 6.400 jóvenes, campesinos o personas de los barrios populares, de los barrios periféricos de las ciudades, que eran reclutados por una mega empresa, digamos que paramilitar y de miembros de fuerzas activas estatales de las Fuerzas Armadas, donde reclutaban jóvenes a través de promesas para ir a trabajar, para alejar, bueno, irse de sus territorios, pues con de buenos salarios, de demás, y con el tiempo, pues lo que pasaba es que tenían un cuartel de jóvenes dispuestos a aparecer. Entonces lo normal era que desapareciera un joven en Soacha, digamos, en un pueblo cerca a Bogotá, donde pasó mucho este fenómeno. Es un municipio muy empobrecido, con varias problemáticas. Hasta allá llegaban miembros del ejército y paramilitares, recogían los jóvenes y después aparecían en Cúcuta, en zonas de conflicto con la guerrilla aparecían. Esto los militares lo hacían a cambio de obtener beneficios económicos y tener vacaciones o ascensos. Pues digamos que mencionar que actualmente la cúpula militar, la mayoría está implicada en los falsos positivos, con unas cifras pues muy altas y en donde no se han sentado en la JEP, pero no han hablado con la verdad. Han desconocido, digamos, a las madres de Soacha, que las madres de Soacha, pues del pueblo donde pasó harto este fenómeno, se han organizado, ordenado y han ido en busca de justicia y de verdad.
Uh-huh. O sea, para que nos entendamos, estos policías o militares van a zonas en las que pues hay un poco de, no sé cómo decirlo, una masa social así empobrecida, y normalmente ahí es donde reclutan a jóvenes con falsas promesas a los que luego presentan como guerrilleros detenidos o asesinados directamente, ¿no?
En su mayor caso son asesinados, casi que todos son asesinados. Uh-huh. Pues las cifras son muy altas y Y pues bueno, sí, así como lo has dicho, es digamos, apuntar que ya más adelante hablaremos de eso, pero yo dentro de la cárcel conocí un paramilitar, que el paramilitar me contaba un poco cómo era que lo recibían en la ciudad de Bucaramanga, o sea, que les decían, no, aquí va a tener un hotel, esto es mientras dura unos días. Los tenían de 5 a 10 días y una vez algún comandante de algún batallón iba llamando, él mandaba la cantidad de jóvenes que ellos requerían. O sea, es para notar que era una empresa criminal, ¿sí? Que no era algo como el Estado colombiano ha pretendido mostrarlo, que eran unas pequeñas manzanas podridas, dicen ellos, sino que era más bien una estructura de mando bien planteada para el exterminio, ¿no?
Bueno, por lo tanto, ya una vez aclarado a qué nos referimos con lo de falso positivo, antes hemos dicho que en vuestro caso pues fue también fruto de un falso positivo judicial. Y entrando eso, en vuestro caso, ¿qué es lo que ocurrió ya hace tanto tiempo? ¿No? 2012 empezó toda esta aventura.
Vale, sí, pues digamos que sería desde el 2011 yo ingresé a la Universidad Pública, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a estudiar Ingeniería Mecánica para el 2011. En el mismo año del 2011 se dio una fuerte movilización en contra de una reforma neoliberal del gobierno de Juan Manuel Santos, que pretendía acabar, bueno, la privatización de la universidad pública, y también dificultaba muchísimo, era como de lo más trágico, la profesionalización, ¿no? Y entender la universidad pública en Colombia es entender que es la herramienta con los que los sectores más sociales, los sectores marginales, campesinos, empobrecidos, podemos comenzar a tener algo de movilidad social, ¿sí? O sea, la universidad se convierte en un, pues como una herramienta para lograr pues ayudar a la familia de uno, a los entornos sociales. Entonces, bueno, para ese año conocí a una persona que se llamó Esteban, él era estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, digamos que tuvimos algunas conversaciones y demás. El hecho es que para el año 2012 el movimiento estudiantil había bajado ya, no era tan fuerte, y bueno, este sujeto me invita a una finca en la ciudad de Bucaramanga. En esa finca pues habíamos quedado de estar de varias universidades para mirar cómo podíamos levantar el proceso estudiantil. Lo del falso positivo judicial, ¿qué es? Es terrorismo de Estado, es cuando los medios de comunicación y el Estado colombiano hacen una perfilación de sujetos y bueno, digamos que en ese momento hay que apuntar que estábamos en posibles acuerdos con las FARC, o sea, en una mesa, posible mesa de negociación. Si bien nosotros no teníamos, digamos, nada que ver con las FARC, al gobierno sí le interesaba presentar a unas FARC débiles ante la opinión pública. A nosotros nos capturan, después, digamos, en la finca donde me invitó este hombre, que me dio lo de los pasajes, que alquiló la finca también él mismo, cosa que, digamos, ahorita seguimos disputando en los estrados. Los medios de comunicación nos presentan como los más altos cabecillas de la guerrilla, el reclutador del oriente del país, el asesino. Personalmente, a mí los medios de comunicación, cuando yo apenas tenía 18 años, indicaron que yo era comandante de bandas de sicarios en Medellín. Ciudad a la que no conozco.
Es que te veo, la verdad es que tan joven y además estas cosas de hace 10 años. Y
eso, entonces, pues nada, o sea, es terrorismo de Estado, eso pasa por el perfilamiento de unos sujetos. El perfilamiento de estos sujetos son por lo general personas de clases medias o clases medias bajas, que entran a la universidad, que son activamente políticos, que son críticos. Y bueno, un poco el objetivo de estos falsos positivos judiciales es pues mostrar una guerra, primero un enemigo, la creación de un enemigo interno que todo el tiempo tenemos que perseguir, y lo segundo pues el triunfo, ¿no? que el Estado colombiano viene derrotando a ese enemigo y demás.
Bueno, o sea, que fue básicamente una encerrona y aquella persona que ni siquiera era un infiltrado en el sentido de que era, además de un infiltrado, un promotor, ¿no? De la historia, de aquella reunión y todo.
Exactamente, sí. El man, pues efectivamente era estudiante, pero también era miembro activo de la DIJÍN. La DIJÍN, hay que decirlo, es la Dirección de Inteligencia Judicial de la Policía. De pronto, hay un departamento antiguo de seguridad que se llama el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Este tiene múltiples investigaciones por desapariciones forzadas, por chuzadas a altos magistrados, a senadores, a oposición. todo este, el DAS, digamos que por una orden judicial de la Corte Suprema, se disuelve y esto va a parar en la DIJÍN, ¿no? Pero vemos cómo esas mismas prácticas siguen. Y pues bueno, sí, lo que tú dices, es un entrampamiento, es una encerrona, nos lleva a una finca, él sale 10 minutos antes de que llegue la policía, llega, o sea,
bueno. Sí, sí. Qué triste. Bueno, a raíz de estas detenciones, ¿no?, comienza un largo recorrido repleto de irregularidades. Y no sé, ¿nos puedes contar un poco así de manera resumida, porque es mucho tiempo, pero cómo fueron estos años y cómo denunciaron desde fuera vuestros familiares, amigos y compañeros que estabais siendo víctimas de un montaje judicial?
Vale, pues bueno, nos capturaron en total a 7 personas. Una persona de esas pues es menor de edad. Actualmente acá en el País Vasco nos encontramos 3. Los otros 3 siguen allá en Colombia. Las audiencias eran, bueno, hablar un poquito de la cárcel. La cárcel era terrible, hacinada. Había capacidad para 256 internos. Yo recuerdo muy bien que cuando más poquitos habíamos alrededor de 500 o 600 internos, cuando más habían, llegó al pico como de 1.300, 1.400 internos. Entonces las condiciones de hacinamiento...
Quintuplicando la capacidad, ¿no? Hacinados ahí.
Y daba unas condiciones de salubridad, hasta para respirar era un problema. Frente a las audiencias, siempre se nos negaron instancias, siempre se nos negaban cualquier prueba que los abogados podrían haber recaudado para mostrar nuestra inocencia. O sea, nos impedían que esas pruebas entraran como a la carpeta del proceso judicial. Las audiencias eran una vez cada 6 meses, entonces estabas todo el tiempo esperando una futura audiencia en donde de pronto ibas a poder salir. Al final nos pasó varias veces que la fiscalía se enfermaba, a la última hora se le partió un dedo, tiene fiebre, dolor de cabeza, cosas así, o sea, vainas, o sea, cosas que uno se puede, así como absurdas, todas esas nos pasaron. Hubo algo muy importante, bueno, 2 casos más importantes, fue que al principio nosotros estábamos totalmente solos, pues como, digamos, nuestras familias eran de escasos recursos. En cierto momento se nos digamos que acercó un abogado, William Cristancho. William Cristancho pues era una persona que siempre estaba diciendo que lo mejor era aceptar, que lo mejor era encontrar acuerdos, que nos íbamos a perder muchos años en prisión, que eso era lo más rápido. Al final nos dimos de cuenta de que este hombre trabajaba para la fiscalía y que en múltiples casos, así parecidos al del nuestro, había buscado que la gente aceptara con tal de... Entonces se aprovechaba un poquito de la necesidad de abogados que tenía las personas. Y pues bueno, otra cosa, de recién a nosotros nos capturan, a una de mis compañeras, Xiomara, le pasan 2 cosas bastante trágicas, y es que un hermano de ella que estaba estudiando en una universidad en esa misma ciudad, unos días después de nuestra captura, ve al policía y lo ve haciéndole mucho seguimiento, hostigamientos. Entonces él se ve obligado a dejar esa ciudad, a retirarse de la universidad. Y el mejor amigo de Xiomara, que en este momento se me da el nombre, que es una persona que decide cómo apoderarse de la lucha y comenzar a hacer la denuncia, unos meses después aparece muerto, y eso simplemente quedó, fue como fue por robarlo. No le quitaron absolutamente nada, pero fue una investigación que quedó en eso. Bueno, me gustaría resaltar el papel de mi madre. Mi señora madre es Blanca Aureli Gutiérrez. Ella, pues sin acercarse mucho a cuestiones políticas en el pasado, digamos que pues decide junto a la mamá de Xiomara dar una fuerte lucha porque nuestro caso se sepa, por acudir a diferentes instancias. Digamos que fue una lucha que fue difícil para ella, porque nosotros, si bien éramos activos de parte en el movimiento estudiantil, no hacíamos parte de ninguna gran organización. Entonces pasaba un poco que mi mamá cuidaba esos espacios y le decían, no, es que él protestaba, pero no protestaba con nosotros, entonces no, pues no. O sea,
si no le damos la cobertura que daríamos a alguien de nuestro grupo militante más...
Exacto, entonces eso, bueno, eso es algo.
Y por parte de las fuerzas del Estado, que, bueno, luego hubo juicio y cómo...
Bueno, el juicio en que se adelantó, digamos que nosotros salimos en el año 2015 por vencimiento de términos, pues pasaron 3 años para que nosotros, y nosotros no habíamos sido llevados a juicio. Entonces, pues era una clara irregularidad, a pesar de que el Código de Procedimiento Penal colombiano dice que son 250 días, Pues bueno, 3 años son mucho más. Mis compañeras, Erika y Xiomara, pasaron 4 años en prisión por una ruptura procesal que hubo por algunas gestiones que realizó el abogado William Cristancho, el que les ha hablado anteriormente.
Bueno, y luego, bueno, me voy a desviar un poquito del tema de vuestro caso estrictamente para ir un poco a la realidad de Colombia y de las universidades, porque desde entonces han pasado ya muchos años. Hemos comentado que estamos hablando de los años 2011, 2012, que empieza todo esto. Bueno, la lucha contra las injusticias en Colombia sigue en pie y también en las universidades, o especialmente también en las universidades, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de la importancia, ya has comentado antes, ¿no?, la herramienta que es para dar oportunidades a la gente y tal? Me gustaría que nos hablases un poco de la importancia que tienen los estudiantes dentro del cambio general que se quiere conseguir en Colombia y, bueno, pues un poco eso.
Vale, digamos, comenzar diciendo que normalmente se sitúa Colombia como la democracia más antigua de América. Uh-huh. Y en realidad se desconoce que la cifra de sindicalistas, campesinos, indígenas y comunidades negras desde hace 200 años pues ha sido de total exterminio del tejido social que a veces resiste, que está en las diferentes partes de Colombia. Digamos que no es, o sea, esto que viene pasando ahorita pasa desde el 2019, digamos que es como una olla que se viene calentando, que ahorita mismo está explotando, y es un inconformismo con el acuerdo, pues con el gobierno de Iván Duque, primero porque es un gobierno que claramente llega al poder con unas elecciones compradas, o sea, no solo comprando votos, sino que hay una relación directa, ya está comprobado, con el narcotráfico, con un narcotraficante que se llamaba Ñeñe Elías. Esto aparte del desconocimiento a los acuerdos, del incumplimiento y el desconocimiento de los acuerdos de paz con las FARC y pues unas políticas públicas bastante nefastas que, digamos, han llevado al empobrecimiento de muchas familias de las clases medias en Colombia, pues digamos que termina generando todo esto que vemos, ¿no? O sea, toda esta manifestación que ahorita nos llega por redes sociales. La importancia de las universidades públicas es muchísima. Por lo que había comentado antes, la universidad pública en Colombia se vuelve, en su gran mayoría, como el medio por el cual podemos hacer movilidad social, ¿no? Por el cual podemos como sacar a nuestra familia adelante, decimos en Colombia. La universidad, cuando uno va y conoce la gente que habita, encuentra personas campesinas de los barrios periféricos de las ciudades y encuentra que hay un alto activismo no solo al interior de las universidades, sino por fuera. Es muy bonito, digamos, que ver los procesos de huertas comunitarias, Bueno, es que pasa algo, hay algo que me parecería importante mencionar, y es que para entrar a la universidad pública tú tienes que cumplir con un examen. Entonces, muchos estudiantes le han apostado a cualificar a los jóvenes para que se presenten a esos exámenes, de tal forma que, digamos, que se garantice que los sectores más pobres logren acceder a la universidad pública. Esto es una de las herramientas. Hay herramientas de rap, de cultura, de bailes. Entonces, el ambiente, digamos, que se respira en la universidad en la que actualmente yo estudio, que es la Universidad Pedagógica Nacional, es un ambiente pues muy político, de debate, de cuestionamiento, y estos mismos que son líderes, bueno, los que son estudiantes dentro de la universidad, muy seguramente serán líderes sociales en sus barrios, van con sus procesos sociales hace años, van trabajando, van camellando con la gente, son reconocidos por la comunidad y ahorita mismo pues también van, no jalonando, sino al lado de todo lo que se está gestando en los barrios, en las ciudades, en toda Colombia, porque realmente es en toda Colombia que se está, pues que ya, digamos, como que nos cansamos, como lo mencioné antes, ¿no? Digamos que el flagelo de las clases dirigentes contra el pueblo colombiano no es nuevo, es algo que viene desde hace años, quizás por eso tantos grupos armados, tantas guerrillas. Hoy mismo tenemos, pues ya la gente ha dicho basta, y la gente, a pesar de que se moviliza pacíficamente, culturalmente, de cualquier forma, el gobierno colombiano se está ahí dedicando a masacrarlo, ¿no?
Sí, es verdad que, bueno, a raíz de, parece que la respuesta a la reforma tributaria ha sido también tan fuerte y tal, que ha encendido una llama que que bueno, ya se ve que también el Estado y sus pues, paramilitares o como se les pueda llamar, pues que están dando la respuesta. Estos días están habiendo unos vídeos, ¿no?, de los carros blancos disparando contra los indígenas que se juntan, los estudiantes, de todo tipo.
La gente bien, dicen los medios de comunicación, y ellos autodenominan así, ante la opinión pública, la gente bien. O sea, gente católica, pulcra, gente bien que le gusta dar balas y está dispuesto a exterminar a todo aquel que no piense con él como él, ¿no? Los videos son bastante trágicos, pero creo que lo que está pasando ahora mismo y lo que el mundo logra evidenciar, vuelvo y le digo, es algo que pasa hace décadas. Uh-huh. Por lo menos en los últimos 50 años, la cantidad de masacres, descuartizamientos, desapariciones, secuestros, todos los atropellos que se quieran pensar o imaginar están puestos en la sociedad colombiana. Y bueno, igual que pasó en Chile con la de la subida del metro, la reforma tributaria terminó siendo la gota que rebosó el vaso y bueno, ahorita la gente está mucho más dispuesta a pesar de la cantidad de muertos, que si no estoy mal ya asciende como a 43. Entonces la gente sigue dispuesta a estar en las calles, la gente sigue dispuesta a... Pues es triste y digamos que me causa a mí pues mucha tristeza es que varios amigos con los que hablo, publicaciones o mensajes, dicen estamos dispuestos a dar la vida, ya nos quitaron todo, ¿no? No tenemos nada que perder. Esto es triste porque, y también bueno, una invitación a la comunidad internacional, a toda la gente que nos escucha, que se pronuncie, que se solidarice. Si el Estado colombiano necesita matar 1,000 o 10,000 personas, lo van a hacer. O sea, estos primeros días lo están. Y si el paro se llega a acabar, va a venir una encarcelación y unas masacres masivas. Entonces, pues aprovechar, lastimosamente tenemos los ojos puestos del mundo sobre Colombia. Entonces, pues bueno, que se le exija a los grandes parlamentos y demás hacer pronunciamientos y también por redes sociales, toda la solidaridad que puedan expresar, pues como colombiano, como estudiante, y pues de corazón agradecerla y pues bueno.
También ver que en muchas ciudades del exterior se están movilizando ahora las comunidades colombianas, la gente de otros países, y bueno, eso un poco ya sabemos que no es señal de nada, porque luego los estados... Ya sabemos que no van a presionar tanto a alguien como Duque, pero por lo menos el pueblo tiene que demostrar, ¿no?, esa solidaridad y esa presión también para que no se permitan estas atrocidades.
Sí, digamos que ayer aquí en Bilbao han habido dos movilizaciones, las dos fueron bastante fuertes. Ayer estuvimos creo que más de 1,000 personas en la movilización, llegamos hasta la embajada de Colombia, bueno, el consulado de Colombia acá en Bilbao, y pues sí, está, o sea, es bonito, eso da como un poco de aliento a la gente que está en las calles, a la gente que está, pues que se les llama primera línea, y es porque son los que cubren y digamos que protegen la movilización, que no sigan arrebatando vidas. Pero bueno, sí, eso también da impotencia, ¿no? Pero siento que también las redes sociales son una herramienta en la que podemos hacer masivo y quizás podamos hacer presión, por lo que, pues reitero, ¿no?, el Estado colombiano va a masacrar cuanto se le atraviese.
Me gustaría preguntarte por último, porque nos vamos quedando ya un poco cortos de tiempo, pero ¿en qué situación os encontráis ahora, Xiomara, Erika y tú?
Vale, pues nosotros actualmente estamos pidiendo acogida internacional, que bueno, como así lo le dicen, y pues en Colombia nosotros el juicio continúa. Ahorita el 31 de mayo tenemos la sentencia a las 9 de la noche, hora de acá, y pues bueno, estamos como con la expectativa, nos pueden declarar inocentes o se nos puede establecer una pena entre los 22 y los 30 años de prisión. Digamos que eso es lo que nos obliga pues a buscar y a garantizar nuestra vida, ¿no? Y además porque fue evidente durante todo el proceso que las autoridades, pues había un juicio viciado, que había un juicio pues donde no eran partes iguales, sino el juez y la fiscal contra la defensa, ¿no? Entonces...
Uh-huh. Bueno. Complicado, pero a ver si hay un poco de suerte en ese juicio o... y sale bien. ¿Algún último mensaje igual que quieras mandar en tu nombre o en el de los tres que nos encontréis aquí? O...
No, lo que vengo reiterando en estos últimos minutos y es que pues agradezco a la gente que se solidarice. Vamos a estar haciendo camisetas, botones y demás. Quizás si de pronto se pueden acercar o vamos a seguir haciendo movilizaciones, pues si se quieren sumar, si quieren, agradecemos de todo corazón en nombre del pueblo colombiano, pues agradecer de corazón estos pronunciamientos de solidaridad y decirles que pues que no guarden silencio, que nos están matando y que si es necesario matar a miles lo van a hacer. Es el Estado colombiano y pues bueno.
Pues muchas gracias, Cristian. Y acabamos con esta canción que se está escuchando bastante ahora en Colombia, ¿no? Del grupo Solitario Soldado, que se titula Despierta.
Desde Bosa, de Bosa para el País Vasco, y es una canción muy bonita, se está escuchando ahorita mucho en las calles.
Ahí vamos.
Alerta. Colombia despierta. Sí, acá pasó de todo y dice que no ha pasado nada. Tierra santa indígena por extranjeros ultrajada. Desplazamientos forzosos y masacres despiadadas. La verdad no les conviene, no será televisada. Revolución artística del ñero populacho. Más que artista, hijo, padre, trabajadores, muchachos. En la tierra de intercambios de los pacos por el taco. De los narcos y presidentes que antes fueron parajos. El pueblo está berraco y que el casero lazo aguante. Viva el líder que social busca mejorar lo de antes. Viva el paro nacional, aunque no silencien y maten. Altos mandos caerán cuando los pueblos se levanten. Escapé de mi rutina para no llegarle.